Black Panther, Stranger Things 2, New Mutants estrenan trailer. La Cueva reseña con Dorito. La serie de televisión de Big Hero 6 arrancará con una película. ¿Y será que Han Solo conocerá a Tag y Bink? Esto y más en La Cueva del Nerd del 18 de octubre de 2017.
Hace mucho tiempo, en una galaxia muy, muy lejana... Bueno, en realidad no. La Cueva del Nerd. El podcast con la mejor información de cultura popular, geek, friki, nerd o como le quieras decir. Noticias, reseñas, comentarios y recomendaciones de cómics, películas y series de televisión. Con Héctor Negrete, El Graf. La Cueva del Nerd.
¡Alto! Lois, este no es mi vaso de Batman.
Bienvenidos a un episodio más de esto que es La Cueva del Nerd, el programa dedicado, bueno, más bien el podcast dedicado a toda la información geek, nerd, freaky o como usted le quiera llamar, cultura popular, cualquier apelativo que le pueda usted o que le interese a usted ponerle. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y pues bueno, lo estaremos acompañando por espacio aproximadamente de una hora con la información más relevante de esta semana. Así que, pues bueno, ya adelantamos un poquito de lo que estaremos platicando. Pero antes de arrancar el programa de manera formal, les quiero recordar Facebook, Google Plus, Twitter, Tumblr, YouTube. Búsquenos como La Cueva del Nerd. Y pues bueno, obviamente lo más importante es visite La Cueva del Nerd. Así que pues bueno, ya después de estos rápidos anuncios parroquiales, vamos a dar inicio al programa de, bueno, al episodio. Yo sigo diciendo programa, es la mala costumbre, pero es el episodio, el capítulo de esta semana de el podcast de La Cueva del Nerd.
Noticias.
Black Panther ha estrenado nuevo tráiler. Bueno, no solamente estrenó tráiler, sino también póster. Y la verdad, pues bueno, creo que a mucha gente le sorprendió. La verdad, el tráiler se ve bastante bueno, se ve muy movidito. Ya tiene como que un... mucha gente había reclamado en el primer avance de Black Panther que se veía como muy... No quiero ser políticamente incorrecto, pero sí se veía como muy de nicho, la verdad, la película. Y como que ahora ya le dieron otro nuevo giro, ya se ve un poquito más amigable, ya no se ve tan... Es que ¿cómo decirlo? Se veía como película de gueto en el primer tráiler, pero obviamente ubicado en África, ¿no? Entonces como que era medio extraño, digo, salvo algunos escenarios, realmente era así, pero creo que ahorita ya le metieron como más detalles, como más la cuestión tecnológica, y creo que evidentemente eso fue lo que llamó muchísimo la atención de esta película. Y pues bueno, también estrenaron un nuevo trailer, la verdad sí, digo, un nuevo póster que la verdad está muy llamativo. Predominan los colores azules, en general podemos ver, bueno, obviamente en la parte de arriba al señor Chadwick Boseman, pero también podemos ver de manera muy prominente al señor Michael B. Jordan, que bueno, si usted no lo sabía, pues bueno, va a ser uno de los villanos de esta cinta. Lupita Nyong'o, Danaya Gurira, que bueno, seguramente usted la ubica mejor por su trabajo en The Walking Dead. También podemos ver al señor Angela Bassett, al señor Forest Whitaker, a Martin Freeman y Andy Serkis, que como bien se apuntó en algún lado, son los dos únicos blancos que aparecen en el póster de esta película, ¿no? La verdad se ve bastante, bastante bien. No solamente el póster, sino también el trailer. Creo que mucha gente le ha llamado poderosamente la atención. Y pues bueno, seguramente es lo que está buscando el estudio Disney. Que esta película posiblemente se muestre a lo mejor como... como apelando a cierto público o a cierto sector. Vamos a ver, yo sinceramente tengo que ser muy sincero, tengo mis dudas de cuál va a ser el impacto que va a tener esta cinta, sobre todo cuando se trata de un personaje nuevo, un personaje que, pues bueno, al final del día, pues sí, no podemos quitar el tema del tema racial per se, o sea, es como querer tapar el ojo con el sol con un dedo. No estamos diciendo que va a ser, que es un mal augurio. Sin embargo, generalmente se queda como muy segmentado esto, ¿no? Habrá que ver ya cómo se desarrolla esto al final, pero pues bueno, la verdad es que por lo menos el trailer se ve bastante bien y pues bueno, vamos a ver exactamente qué tanta penetración podrá tener ya en la taquilla más adelante. Entonces, digo, para los que no ponen mucha atención, nada más recordarles Black Panther 16 de febrero de 2018. Básicamente con esta película vamos a arrancar el ciclo de películas de superhéroes para el año que viene. Así que de todas maneras creo que sí es bastante, bastante importante ponerle atención a lo que Black Panther nos está presentando. Si ha puesto atención a los programas de la Cueva del Nerd, usted sabe lo que significa escuchar St. Elmo's Fire. Así es, bueno, ya medio adelantado, es hablar de Deadpool 2, que bueno, junto con Dark Phoenix, este fin de semana ambas películas concluyeron su filmación, lo que se le llama la fotografía principal, es decir, como el gran grueso de la película, pero pues bueno, obviamente queda todavía por delante la postproducción. El anuncio, bueno, de Deadpool vino de la mano del coescritor de la cinta, el señor Reed Reese, aunque pues bueno, ya después se compartieron algunas fotografías y muchas cosas, etcétera, a través de diferentes redes sociales, pero bueno, él fue el primero en decirlo. That's a grab. Deadpool 2 is in the, bueno, Deadpool 2 is in the can, es decir, refiriéndose a las latas de película, ¿no? Que ya no existe, pero bueno, ya no sé quién es, bueno, algunos cineastas sí sé que utilizan todavía la película, pero yo sé que muchos ya optan por las versiones digitales y seguramente la producción de Deadpool 2, pues bueno, ya utilizan las versiones digitales, ¿no? Y pues bueno, ya está muy sonado lo que estamos viendo. Realmente, bueno, no muy sonado el guión, o sea, la trama. Ya sabemos que va a salir Deadpool, va a salir obviamente Cable, Domino, ¿no? El señor Josh Brolin y Sassy Beats, que se suman al elenco. Y pues bueno, estaremos viendo, pues seguramente muchas aventuras, mucha sangre y muchos balazos, seguramente. Entonces, pues bueno, eso fue por la parte de Deadpool, mientras que por su parte también. X-Men Dark Phoenix también ya concluyó y el anuncio vino de la mano del propio director Simon Kinberg, que bueno, ya lo habíamos mencionado, es uno de los productores muy conocidos de las películas de los X-Men, y pues bueno, él compartió a través de Instagram una foto en la que él está viendo el monitor de la cámara y compartió con la leyenda: se acabó Dark Phoenix X-Men Movies 11-2-18, que se refiere a la fecha de estreno que está programada esta cinta para el 2 de noviembre de 2017. Así que, pues bueno, es por parte de Dark Phoenix Saga. Y pues bueno, Deadpool, menos bien a lo que estaba buscando, pues bueno, está programada para estrenarse hasta junio de 2018. O sea, todavía tienen mucho tiempo realmente estas películas para tener postproducción. Es muy factible que realmente estas películas, pues bueno, entre que seguramente, por lo menos Dark Phoenix, estoy casi seguro que sí va a tener mucho proceso de postproducción, pero pues sí, obviamente Deadpool llama la atención un poquito. Vamos, pues la postproducción de X-Men de Dark Phoenix sería casi de un año, mientras que la de Deadpool, pues bueno, tiene un espacio mucho menor, aproximadamente unos 6 meses, 6-7 meses, pero bueno, ya ambas producciones de Los Mutantes de Fox ya están concluidas. Así que, pues bueno, ya antes de que continuemos con nuestra música ochentera, pasemos a la siguiente nota. Zack Snyder es el único director acreditado en Justice League. Pese a que estuvo muy sonado que el señor Josh Whedon tomó las riendas de este proyecto, pues bueno, su crédito solamente quedará como coescritor. Con el anuncio de la clasificación PG-13 de Justice League, también se reveló otro misterio. Bueno, no sé si era misterio, pero era otra duda que existía sobre la película de Justice League, que refiere al señor Zack Snyder, quien se queda con el crédito único de director de la cinta. Para aquellos que no recuerdan y que no entienden por qué estaba haciendo Josh Whedon en esta nueva versión, bueno, en esta película, Snyder dejó el proyecto el pasado mes de mayo debido a un tema personal, y precisamente fue Whedon el que fue designado para realizar el proceso de postproducción, que de hecho inclusive tuvo un dominó ahí como muy interesante en el hecho de que, pues bueno, el señor John Quixel, que estaba programado para hacer quizá la música de esta cinta, pues bueno, fue sustituido al final por Danny Elfman, ¿no? Pero es parte de la postproducción. Volvemos a lo mismo. Okay. Snyder, pues bueno, ya también, que creo es un punto muy importante, había sumado a Whedon para ayudarlo en el guión. Así que, pues bueno, evidentemente, el director de Avengers era como que la opción inmediata precisamente para concluir la secuela de lo que será Batman vs Superman, Dawn of Justice y, bueno, obviamente, Man of Steel. Y que de alguna u otra manera también va a concluir no sé si llamarlo de esta forma, pero una cierta trilogía, ¿no? De parte de del señor Zack Snyder, y que también deja entrever que, bueno, aunque está velando por algunos de los proyectos, y ya como que está como que soltando un poquito más la rienda a todo lo demás, y que parece ser que más bien ya se lo está soltando a la misma gente de DC Entertainment, en específico al señor Geoff Jones, que parece ser que ya son los que están tomando un poquito más las riendas del proyecto y de lo que representa el universo expandido de DC, ¿no? Bueno, obviamente, como parte de todo lo que estábamos mencionando, Whedon veló por los reshoots, ¿no?, muy sonados de esta nueva película, lo cual generó una cantidad enorme de rumores, que se estaba ajustando el tono de la película, que si querían que fuera más ligera, que tuviera más humor, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues bueno, se había especulado justamente que Snyder y Whedon compartían el crédito de director, pero pues bueno, evidentemente parece ser que no es así, ¿no? Entonces, Whedon está programado para dirigir la película de Batgirl dentro del mismo universo expandido de DC, y como estábamos mencionando al principio de esta información, será acreditado como coescritor de Justice League. Pues bueno, ya falta poquito, 17 de noviembre de 2017, Justice League, Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, William Dafoe, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Diane Lane, Connie Nielsen, J.K. Simmons y seguramente alguno otro que se vaya a sumar de último momento.
¿Qué cómics leer esta semana?
¿Qué cómics vamos a recomendar esta semana? Pues bueno, vamos a continuar. Hay que seguirle dando seguimiento a lo que sigue pasando en el Batman, que ahora ya va en el número 33. Que bueno, ya se está revelando todo lo que vino después de la respuesta de la propuesta de matrimonio. Así que pues bueno, habrá que estarle poniendo atención. También arranca el arco de los All New Guardians of the Galaxy, que van en el número 12. Y que bueno, uno de los personajes, bueno, más bien se está mencionando que habrá un personaje nuevo en su alineación. También Captain Phasma, que ya llega a su conclusión, el 4 de 4, el Batman The Drowned, que es este tie-in, uno de los tie-ins de metal que bueno, seguramente muchos también están revisando continuamente. Dentro de los lanzamientos del Legacy está el Cable, también Riverdale, que llega al número 7, Superman, que llega al número 33, el Champions, también ya parte del Legacy, en el número 13, Aquaman. La verdad es que este cómic de Aquaman ha estado muy bueno, la verdad. No sé por qué mucha gente no le ha hecho mucho caso a este cómic, pero bueno, la verdad es que desde que vino el cambio de equipo creativo, creo que ha estado funcionando bastante bien. También Luke Cage como parte de Legacy. El Incredible Hulk, el regreso al planeta Hulk. Bueno, no sé. Todavía tengo mis dudas. Peter Parker Spectacular Spider-Man, que llega al número 5. Doctor Strange número 26. Todavía no forma parte de de Legacy, o sea, todavía le falta un número para entrar al Legacy. Black Panther, The Prelude. La verdad, generalmente los preludios han sido como cómics muy sin chiste. En muchos de los casos son retells nada más de la película. Pero en este caso en específico, este primer número de Black Panther, sí viene una historia nueva. Entonces creo que eso también vale bastante la pena ponerle la atención. Paul Dameron, que ya va en el número 20. También Spider-Man, que ya entra en el Marvel Legacy. También el Titanes, que bueno, trae una historia muy interesante con Wally West en estos números. También yo creo que estos son de los que hay que estarle dando leída en esta semana. También Invincible Iron Man arranca la historia de la búsqueda por Tony Stark, y que bueno, este es el 593, y que bueno, ya obviamente dando el brinco al Legacy, por eso retomando su numeración. Algunos recopilatorios que creo que vale la pena, pues bueno, sí, creo que son cómics que valen mucho la pena. El Jean Grey, ese cómic, híjole, surfeó un poquito, pero creo que tiene bastantes cosas interesantes, lo suficiente para que sí uno le pueda, por lo menos, darle la ojeada ahí en la tiendita de cómics, ¿no? O sea, aunque sea. Y creo que con eso vamos a concluir las recomendaciones de esta semana. Creo que sí. Sí, creo que con eso vamos a concluir las, bueno, no, recopilatorios que valen la pena y que pues, sí hay que mencionarlo. El I Hate Fairyland volumen 3. Ya es el volumen 3, no lo puedo creer. Ahora sí que como pausa el tiempo. Pero sí, ahí están las recomendaciones de La Cueva del Nerd para esta semana en los cómics.
Seguimos con las noticias.
New Mutants estrenó nuevo trailer y creo que a muchos los agarró, sinceramente, con la guardia baja, ¿eh? O sea, creo que esto fue algo muy interesante. La verdad, a mí particularmente me llamó mucho atención. Vamos a explicar por qué. Porque definitivamente este nuevo trailer está cambiando la escuela Javier por un terrorífico asilo. Evidentemente, como ya se había... Aquí creo que hay un cierto nivel de sorpresa en ciertos niveles, porque mucha gente creo que no estaba al tanto del tema de que esta película la estaban enfocando a hacer una película de terror, y creo que mucha gente estaba esperando todavía el género del superhéroe. La verdad, digo, definitivamente el tráiler está mucho más enfocado en el terror que en los superhéroes, y la verdad creo que a estas alturas del partido, y sobre todo después de lo que ha pasado en los últimos años en lo que es el género de superhéroes, y también en lo gastado que está la forma del superhéroe, la verdad esto se vuelve algo muy interesante y que retoma un poquito la idea de lo que se hace actualmente en los cómics, que es tomar a los personajes y a lo mejor poder contar otra historia donde no solamente sean las cuestiones superheroicas. Vamos a ver cómo le sale a 20th Century Fox este experimento. La verdad, al final del día están tomando unos personajes que a lo mejor no van a repercutir mucho el hecho de utilizarlos. Ya está muy sonado el que estaremos viendo a Magic, estaremos viendo Wolverine, estaremos viendo Sunspot. Bueno, que algunos ya hicieron su debut en otras interpretaciones de los X-Men en las películas de Fox. Pero la verdad, pues bueno, a mí particularmente, como vuelvo a lo mismo, se ve muy interesante. La verdad, este extraño asilo, pues bueno, sí se ve bastante creepy y parece ser, me da la impresión, no quiero ser muy spoileante, pero creo que la casa embrujada es muy interesante, porque creo que son ellos mismos los que están ahí en la casa embrujada. Será muy interesante ver qué estaremos viendo de este nuevo trailer, bueno, más bien de esa nueva película de los New Mutants, que está programada para el 13 de abril de 2018. Así que pues bueno, ya, si no han visto el trailer, de verdad, entren a La Cueva del Nerd ahí para que le den su revisada y pues bueno, también se genera una opinión sobre este mismo tema. Una semana de intensa actividad para la promoción de Stranger Things, la cual ya está a la vuelta de la esquina, 27 de octubre. Que aquí hay un detalle muy curioso. Esta segunda temporada, que bueno, que nosotros de manera tradicional lo manejaríamos como la segunda temporada de Stranger Things, ya, de hecho, el propio Netflix la maneja como Stranger Things 2, o sea, como Stranger Things 2, o sea, no es temporada 2, sino es simplemente Stranger Things 2. Está como curioso ese tema, pero bueno, a ver, no estoy del todo correcto, seguro, de cómo nos tenemos que referir a esta nueva temporada o esta nueva serie o no sé, o esta segunda parte de la serie, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, para empezar, esta semana se estrenó un nuevo trailer donde, pues bueno, definitivamente las cosas cada vez se están viendo más extrañas en el sentido más amplio de la palabra. Pues bueno, podemos ver que realmente los habitantes de Hawkins, Indiana, parece ser que pues bueno, están completamente traumatizados por los eventos que vivieron un año antes. Y que bueno, parece ser que ahora algo más grande está llegando a la, pues bueno, al pequeño pueblo allá en Indiana. Eso fue por una parte. De hecho, bueno, está el trailer. También se dieron noticias sobre no solamente el soundtrack de la música, es de manera muy similar a la temporada anterior. Se estará lanzando en 2 discos. De hecho, ya está en algunos lugares, está disponible para hacer un pre-order de esta música, ¿no? Que viene a cargo del señor Kyle Dixon y Michael Stein, que bueno, ya de hecho ellos recibieron un premio Emmy el mes pasado por el tema de esta cinta. Son 49 tracks. Entonces, así que pues bueno, ya se puede preordenar de manera digital, ya también se puede preordenar de manera física. Entonces, pues bueno, ahí está también la información del soundtrack. Y adicionalmente, de información que llegó justamente unos cuantos minutos antes de grabar este podcast, es que él también se estará lanzando un recopilatorio de las canciones que, de hecho, así creo que mucha gente desde el principio se vio muy atraída a la música de la. De la serie de televisión. Evidentemente mucho tiene que ver por la nostalgia por los años 80s, y pues bueno, que se está mencionando que 30 canciones serán los recopilados en este soundtrack de música, este recopilatorio de música que incluye la música de la temporada 1 con la música de la temporada 2, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí también de ambos discos estarán disponibles. Bueno, el disco de la música estará disponible para la semana que viene, el 20 de noviembre. Bueno, ya en un par de días, dependiendo de cuando usted esté escuchando este podcast. Y el otro estará disponible para el 27 de octubre. Sí, pues bueno. Y si eso todavía no fuera suficiente, creo que lo más extraño de esta semana que le pasó a Stranger Things fue un video promocional que la verdad yo en la particular creo que no lo entendí. Mucha gente creo que no le gustó, a diferencia de lo que vimos el año pasado. ¿Qué vimos el año pasado? Jaime Maussan, el reportero de este fenómeno paranormal en general mexicano, muy, muy conocido realmente, hizo un promocional de Stranger Things el año pasado, donde él técnicamente iba a hacer la investigación de lo que había pasado en Hawkins, Indiana, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad estaba muy coqueto y estaba muy entretenido el video. También Netflix Brasil hizo una adaptación, más bien otro tipo de promocional con lo que fue la señorita Xuxa, esta conductora, cantante muy conocida de allá del país sudamericano. Pero esta ocasión Netflix decidió utilizar a la Chilindrina para, bueno, María Antonieta de las Nieves, para realizar un promocional de esta segunda parte de Netflix, bueno, del show de Netflix, y donde básicamente, pues bueno, lo que plantean es que el personaje de la Chilindrina, o sea, es uno de esos personajes que forma parte del experimento de los de Hawkins, Indiana, ¿no? De los experimentos ahí de las series de televisión, ¿no? La verdad, bueno, híjole, no sé. Son casi 4 minutos, la verdad. Y creo que sí. Híjole, no sé. No estoy del todo seguro cuál fue la intención. El video, pues bueno, es. Básicamente es como si el personaje de María Antonieta de las Nieves, o sea, hubiera sido en algún momento Eleven, ¿no? Y la ponen como en situaciones muy similares, etcétera, etcétera, etcétera. No, sigo sin entender muy bien exactamente cuál fue la idea de este tema. Hay que mencionar que, de hecho, bueno, María Antonieta de las Nieves tiene 66 años y, pues bueno, ella se quedó con los derechos de poder interpretara el personaje de la Chilindra después de la salida de ella del programa de televisión de Roberto Gómez Bolaños, mejor conocido como Chespirito, y bueno, el programa del mismo nombre, ¿no? Entonces, pues bueno, esa fue la ventaja. Entonces, precisamente por eso podemos ver al personaje. Ahí por ahí algunos estaban comentando que no era. Pues es que sí es, o sea, trae las pecas, trae los lentes, trae el suéter de color rojo, la forma en la que llora, etcétera, etcétera. O sea, pues bueno, pues es el personaje de la Chilindrina, ¿no? Aunque técnicamente es 9.2, ¿no? Pero bueno, en fin, ahí está. Si quieren ver esta cosa que definitivamente entra en la línea de Stranger Things, por ser una cosa auténticamente extraña, pues bueno, pase a la cueva del nerd para pues, verlo, no sé, sacarse los ojos o algo, no sé, ¿qué más? La serie de televisión de Big Hero 6 arrancará con una película, la cual será estrenada en Disney XD. El nuevo capítulo de Los Héroes de San Francisco dará inicio en la película, bueno, en una película de televisión, la cual llevará el nombre de Baymax Returns. Y bueno, esto obviamente servirá, ¿no?, como punta de lanza para lo que será la serie de televisión, en la cual, pues bueno, se están expandiendo las aventuras de Hiro Hamada y pues bueno, sus compañeros, ¿no?, de aventuras, ¿no? Según la sinopsis oficial de la cinta, está dice, ambientada en la ciudad ficticia de San Francisco, Baymax Return explora el momento en el que Hiro cree que su compasivo y vanguardista robot Baymax se pierde en el portal para siempre y descubre el chip de su hermano Tadashi, que bueno, le da vida al robot. Hiro, un genio tecnológico de 14 años, comienza ir a la escuela como nuevo prodigio del Instituto Tecnológico de San Francisco y emprende la reconstrucción de Baymax, para su exceso de confianza y afición de, pues toma los atajos, que bueno, ya saben, ¿no?, que los llevarán a crear a un nuevo Baymax y bueno, obviamente formar a los Big Hero 6. Wasabi, Honey Lemon, Go Fred. Y bueno, obviamente, pues bueno, ya obviamente Hero y Baymax, ¿no? En fin. Bueno, lo que sí se menciona es que después de este estreno de Baymax Returns, Disney estará todavía lanzando dos episodios que funcionaban como previo a la serie de televisión. Estos estarán disponibles. No sabemos exactamente cuál va a ser la mecánica aquí en México, pero bueno, estarán disponibles en Estados Unidos a través de las aplicaciones de Disney Now y Disney XD On Demand. Y la temporada completa se está esperando hasta principios del año entrante. Así que, pues bueno, hay que mencionar que de hecho este show ya está preaprobado, ¿no?, para una temporada 2, que creo que eso también es un punto bastante importante. Esta nueva serie incluye, pues bueno, a varios miembros del reparto original de voces, por lo menos en inglés: Maya Randolph, Jamie Chung, Scott Adist, Ryan Potter, que bueno, Ryan Potter ahora lo mencionamos rápido, también estará participando en la serie de televisión de Titans, ¿no?, como el chico bestia, aprovechando el comercial. Janice Rodríguez, también Kerry Payton, Alan Tudyk y también David Shocknessy, parte de los que estarán de regreso. Y también se menciona que Stan Lee estará de regreso también para interpretar la voz del papá de Fred. Así que, pues bueno, Baymax Returns, 20 de noviembre en Disney XD y Disney Channel.
Tras la taquilla.
¿Y qué pasó tras la taquilla el fin de semana? Happy Death Day, aunque en México todavía no se estrena, bueno, allá en Estados Unidos ya llegó y tuvo un estreno de $26.5 millones. Obviamente no tuvo ningún problema en desplazar a Blade Runner 2049, la cual tuvo una no estrepitosa caída, pero de todas maneras fue una significativa caída en su taquilla del 50% de la recaudación de en su segundo fin de semana. Y pues bueno, esta nueva cita, pues bueno, pues parece ser que sí, efectivamente, pues tendrá una situación como muy similar a la primera Blade Runner, nada más que pues esta pues, salió un poquito más carita. Pero bueno, en fin, regresando a Happy Death Day, 26.5 millones de dólares y pues bueno, parece ser que estará ahí logrando, pues bueno, algunos puntos bastante, bastante importantes. Se ve que la cinta, o se prevé que la cinta esté llegando a los 60 millones de dólares de manera doméstica, algo bastante sorprendente para una cinta de este estilo, aunque a nivel internacional la cinta no logró pues tener como mucha penetración. 11 países fueron los que se estrenó esta cinta y solamente recaudó un estimado de 5 millones de dólares. Pues bueno, obviamente en esta semana, de hecho, se estrena, perdón, dentro de dos semanas se estrena en México. Entonces, pues bueno, todavía le cuelga un poquito. También en segundo lugar, como estábamos mencionando hace ratito, Blade Runner 2049, pues bueno, que sí, efectivamente tuvo un descenso significativo, 15.1 millones de dólares, lo que recaudó allá en Estados Unidos. Y pues bueno, la cinta ya tiene poquito más de los 60 millones de dólares de manera doméstica. A nivel internacional sumó otros 23.3 millones de dólares y ya tiene 98 millones de dólares para un total de 158.5 millones de dólares. Con esto ya la cinta ya salió tablas. No es el estreno que creo que Sony estaba esperando. Bueno, ni Sony ni Warner Brothers, dependiendo de dónde. Bueno, que más bien esta película la producción la veló Warner, pero bueno, mucha de la distribución internacional ha sido a cargo de Sony. Hay que mencionar que de hecho la película también se estrena en China y Japón. Esta cinta de hecho se estrenará para el 27 de octubre. Entonces es muy factible que precisamente más lo que se vaya sumando en estos días es donde Blade Runner pueda lograr tener un avance bastante importante. Otras de las películas, bueno, de los que nos interesan, pues bueno, esta película bueno, primero habían dicho que era un biopic, pero bueno, resultó ser que no. Professor Marston and Wonder Woman recaudó pues solamente 737 mil dólares. Que la verdad, eso creo que mucha gente sí lo sentó. Sí. De hecho, lo están marcando como un auténtico fracaso. O sea, y de hecho no llegó a lo que estaba esperando de la bueno, de la cinta, las expectativas. La verdad, lo están marcando un fracaso. De hecho, la cinta se estrenó en 1,229 cines allá en Estados Unidos. Lo que significa es que, de hecho, la película solamente recaudó $600 en promedio por cine. Entonces, la verdad sí, eso, mucha gente sí está llamando, pues bueno, la atención de una película que la verdad creo que empezó con el pie izquierdo. Ahí creo que hay un tema ahí como, no sé si de mercadeo, pero sí, al final del día es que al principio dijeron que era una película biográfica y resultó que en realidad no era biográfica y que era como muy ficticia y que de hecho la gente se quejó precisamente porque estaba abusando del tema ficticio, ¿no? Entonces, bueno, no sé cómo ha estado el tema. Pero bueno, en fin, pasando a la taquilla nacional, ¿Cómo cortar a tu patán? Esta película de comedia, no sé si la palabra correcta sea romántica, pero bueno, de comedia romántica, se quedó en el primer lugar en la semana y bueno, durante el fin de semana, 39.98 millones de pesos, mientras que el Flatliners, bueno, línea mortal al límite, 21.6 millones de pesos. Blade Runner, de hecho, cayó hasta la cuarta posición, 10.99 millones de pesos, mientras que Condorito también estrenó esta semana, 10.6 millones de pesos. It, que ahí sigue en el número 7, sumó 7.5 millones de pesos y ya llevó un total acumulado de 485 millones de pesos. La verdad ha sido bastante impresionante lo que ha logrado esta película de terror en, no, bueno, no solamente en nuestro país, sino a nivel general. La verdad, ha sido una muy buena película, por lo menos una película que creo que mucha gente sí estaba esperando y que creo que llegó al mercado correcto. Y esto fue lo que pudimos ver tras la taquilla esta semana en La Cueva del Nerd.
Seguimos con las noticias.
A Así que metan a lavar sus bufandas. Bueno, o quítenle la polilla o aspírenla o no sé qué. Porque BBC ya hizo el anuncio oficial del lanzamiento de Doctor Who Shada. Este serial inconcluso del cuarto Doctor de Tom Baker, pues bueno, será completado con animación. Ya esto siguiendo un poquito lo que habíamos reportado hace un par de meses, para ser específicos en el mes de julio. Bueno, ya BBC ha dado por confirmado el que la historia inconclusa y nunca terminada de Shada, de Doctor Who, pues bueno, combinará las filmaciones originales con animación nueva, pero bueno, para precisamente ya esté concluido esta historia. Shada fue escrita por el legendario escritor Douglas Adams, que mucha gente lo debe ubicar mejor por su trabajo en el libro The Hitchhiker's Guide to the Galaxy, y fue coautor de algunos de los seriales de Doctor Who como City of Death y Planet, Pirate Planet. Y este serial Shada hubiera sido la última historia de la temporada 17 de Doctor Who, pero una huelga en la BBC en noviembre de 1979 impidió que algunas de las escenas de estudio fueran grabadas, y cuando reinició la temporada 18, o más bien la producción de la temporada 18, esta historia se desechó por completo. Esta nueva producción de Shada será producido por el mismo equipo que estuvo detrás de la animación del serial perdido de Power of the Daleks, el cual se estrenó el año pasado. Además de la animación, los negativos, este es un detalle creo que bastante interesante, los negativos de las películas originales de las grabaciones de 1979 entraron en un proceso de remasterización para tenerlos disponibles en formatos de alta definición. Es decir, este lanzamiento va a ser HD, o sea, no olvídense que vamos a ver alguna otra cosa, ¿no? Y pues bueno, la verdad es que se ve bastante bien. Hay que mencionar que de hecho Shada estará disponible en formato digital a partir del 24 de noviembre de 2017 y en formatos físicos a partir del 4 de diciembre, pero esto por el momento solamente está anunciado para Inglaterra. Los lanzamientos en Estados Unidos todavía están pendientes de ser anunciados. También, de hecho, como parte de la promoción, habrá una presentación en cine del serial en Inglaterra y Australia. Hay que mencionar que de hecho, bueno, a comparación de lo que vimos en Power of the Daleks el año pasado, este lanzamiento es un poquito más corto. O sea, Shada son 4 episodios, entonces pues eso, son 2 horas, ¿no? Power of the Daleks era un poquito menos de 2 horas, debe ser como 1:40, una cosa por el estilo, mientras que Power of the Daleks sí estaba sobre las 2:10, 2:20, por ser 6 episodios. Entonces pues bueno, será un poquito más corta de esta situación, pero bueno, también si ya quiero preordenar el Blu-ray o directamente desde Inglaterra, pues bueno, puede acceder a algunos sitios británicos para hacer su pre-order. Pero por como sea, pues bueno, Shada finalmente verá la luz. Este es, ¿cómo decirlo? Es como esos proyectos inconclusos que los fanáticos hacen que vuelva y vuelva y vuelva. O sea, no se queda enterrado, sino que realmente ha habido un interés por conocer esta historia. De manera como lo creo que en su momento platicamos, pues hay algunas versiones de audio, de radio, hay una animación con el personaje de Paul McGann, o sea, hay como, bueno, novela, etcétera, etcétera, etcétera. Hay 5,000 cosas sobre el tema, pero bueno, ya finalmente estaremos viendo el serial perdido de Shada de Doctor Who. Y no porque sean las notas del final significa que sean las menos importantes, pero Han Solo, bueno, la película antología de Han Solo, el spin-off de Han Solo, el aún sin título película de Han Solo, ya tiene título. Ahora sí, en esta semana el señor Ron Howard finalmente reveló, no sé si tengo que decirlo, pero bueno, reveló el título ya oficial de esta película. La verdad me sentí un poquito decepcionado, la verdad tengo que ser muy sincero, pues esperaba como acá algo un poquito, pues no sé, algo más llamativo, pero bueno, en fin. La película se llamará Solo a Star Wars Story. Así es. Híjole, ay, no sé, aquí creo que había muchas opciones, había otras cosas muy interesantes. El señor Ron Howard había dejado entrever algunas cosas interesantes ahí, que es el Ron, no sé, o sea, había muchas cosas que ponerle a esta película, pero bueno, la película simplemente se llama Solo Star Wars Story, o sea, vamos, pues es que creo que lo sorprendente es que se tardaran tanto tiempo en decirnos algo que creo que desde el principio se había inferido, la verdad. O sea, creo que eso es ahí como que un tema bastante interesante. Pero bueno, en fin, para los que de plano, bueno, esto fue anunciado por el propio Howard a través de Twitter, que bueno, básicamente Howard ha utilizado las redes sociales para ir aventando, ¿no? Aventando muchos pedacitos de la película, muchos adelantos, etcétera, etcétera, etcétera. Que de hecho la siguiente nota va sobre eso mismo. Y pues bueno, creo que ha hecho un buen trabajo precisamente como levantar el hype que creo que nunca lograron precisamente con Fear Lord y Christopher Miller, ¿no? Entonces, pues bueno, en fin, pues bueno, para los que no sepan de qué se trata, es básicamente una historia de origen de Han Solo y tendrá a Alden Ehrenreich en el papel estelar junto con Daniel Glover, que estará interpretando el rol de Lando Calrissian y Calrissian, y que marca la segunda película independiente de Star Wars, siguiendo los pasos de la estrenada el año pasado, Rogue One, Star Wars Story. Howard, para los que no lo recuerdan y precisamente que los mencionamos hace ratito, pues bueno, tomó los deberes de director luego de que Phil Lord y Christopher Miller fueran despedidos por diferencias creativas, entre comillado, y que bueno, ya está muy sonado este tema, ¿no? Entonces, bueno, 25 de mayo de 2018 es cuando veremos solo Star Wars Story. Dos personajes que creo que nadie estaba esperando ver en una película de Star Wars. Parece ser que van en camino a aparecer en, ahora sí, ya la voy a decir bien, solo Star Wars Story. ¿A quién me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a los personajes de Tag y Bink. Estos personajes que básicamente son personajes cómicos podrían estar apareciendo en la película de Han Solo. Esto lo dejó entrever el propio Ron Howard, de hecho, unos días antes de que se anunciara el título de la película de la que acabamos de mencionar. Bueno, compartió una fotografía de dos actores, los cuales están vestidos en ropas de oficiales imperiales. Y el tweet viene acompañado con el hashtag Tag y Bink. Esto, pues parece ser una referencia directa a dos personajes de los cómics, bueno, que tuvieron su origen en los cómics, que son Tag Greenlee y Bink O'Tan. Estos personajes, de hecho, fueron creados por Kevin Rubio y Lucas Maragón en 2001. Y bueno, en este cómic se llama Star Wars Tag and Bink Are Dead. Y fue publicado en Dark, bueno, por la editorial Dark Horse, allá, pues bueno, en aquellas épocas. Y es un cómic, pues es realmente una tira, bueno, no una tira cómica, pero es un cómic de comedia, ¿no? Es un par de oficiales rebeldes que se infiltran en el imperio y que son protagonistas de aventuras donde se muestra la influencia que han tenido en momentos claves, ¿no? De la trilogía original y posteriormente en las precuelas, porque también hubo unos cómics referentes a las precuelas, pero esta influencia es intencional, bueno, en algunos casos es intencional, pero en otros casos es por accidente. Realmente cualquier fanático de Star Wars que lee los cómics de Tag y Bink, realmente creo que todo el tiempo uno está en el suelo de la risa. Aparte de, bueno, de estos, bueno, fueron dos números, el de Star Wars Tag y Bink Are Dead, pero también hubo un tercer número que se llama Tag and Bink, The Return of Tag and Bink, y finalmente el que estamos diciendo que trata todo el tema de las precuelas es Tag y Bink, The Revenge of the Clone Menace. De ser el caso, Tag y Bink se convertiría no solamente en parte del nuevo canon de Star Wars, el cual pues básicamente desechó mucho lo que se había escrito en los cómics y novelas por años, y pues bueno, deja eso, a lo mejor podrían llegar a tener un papel importante en la película a cierto nivel, ¿no? Dando obviamente todo el trasfondo del cómic, donde podríamos ver estos personajes haciendo algo grande sin quererlo, ¿no? Entonces, eso creo que es una observación bastante importante. Y que hay que mencionar que, de hecho, esto sí tuvo repercusión porque, de hecho, Lucas Maragón, que es un mexicano, que, bueno, fue el que dibujó este cómic originalmente y que, de hecho, en muchas de las ocasiones que él se llega a presentar, pues, bueno, lleva material de Taggy Bink, pues, bueno, hizo una viñeta, ¿no? Donde él dice, o sea, eso significa que somos canon, y creo que sí, creo que eso es lo que están pasando. Entonces, pues, bueno, sea como sea, la película de Solo a Star Wars Story está escrita por Lawrence y John Kasdan y pues bueno, es ya muy sonado que es el spin-off de este personaje con Elden Ehrenreich, de Daniel Glover, Emilia Clarke, Tandy Newton y el señor Woody Harrelson. Pero pues la verdad no sé ustedes, pero yo sí estoy muy emocionado de ver a Taggy Bink Taggy Bink en esta película. Y la verdad sí se me hace un detalle, no sé si divertido o divertidísimo, pero claro, obviamente hace pensar a muchos otros personajes del canon, bueno, de alguna vez canon de Star Wars, pues qué va a pasar con ellos, ¿no?
La Cueva Reseña.
La Cueva Reseña. Algo que acaba de pasar fuera del aire es que el señor Marx Caudillo me acaba de romper el corazón. Porque no vamos a platicar de la película. Bueno, no sé, creo que deberíamos de platicar de ella, con todo y todo. Es más, podemos hacer dos en uno. Yo creo que nada más habíamos renunciado a una, pero yo creo que podemos hacer una dos por uno. Pero bueno, rápidamente, el señor Marx Caudillo al otro lado de una dirección IP.
Hola, hola, ¿qué tal? Ya tenía mucho que no estaba en este programa.
Pues sí, Marx, es que tembló, cabrón. O sea,
no, ya estábamos fuera, ¿verdad? Estábamos fuera por un tiempo.
Andábamos fuera del aire, andábamos... bueno, lo que pasa es que ahora sí que no es por echarles todo el chisme completo, pero tuvimos unos problemas ya muy sonados de hardware, por eso se atrasó y después pues vino lo del temblor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues bueno, había sido como que muy complicado realmente poder entablar contacto con el señor Marx Caudillo. También pues pasó que la semana pasada el señor Marx Caudillo pues no hizo su tarea, no fue a ver Blade Runner, entonces no pude platicar con él la película. Entonces,
vengo del cine.
De hecho, apenas viene saliendo del cine el señor Marx Caudillo de ver Blade Runner. Pero Marx, habíamos anunciado nada más con Dorito, ¿no? La película, pero yo creo que podemos hacer un 2x1, ¿no? Rápido. Yo creo que sí aguanta, ¿no?
Vamos a darte gusto.
Vale, bueno. Vamos a arrancar con precisamente una que vapuleó el señor Marx. Bueno, no la vapuleaste tan duro, pero sí me llamó mucho la atención la calificación que le pusiste, que es a Flatliners. ¿Qué nombre le pusieron aquí? ¿Al límite mortal o...?
Línea mortal... Alta tensión, algo así, ¿no?
Alta tensión, cuidado, cable de alta tensión. No, o sea, la verdad, digo, tengo que ser muy sincero. Yo sé que generalmente es con la intención de poder distinguir las dos películas, en especial cuando se trata de un remake, pero creo que en esta ocasión el nombre que le pusieron a la película es horrendo, la verdad, o sea, es espantoso. O sea, entonces, pues bueno, sea como sea, Marx, pues bueno, vamos a arrancar con Flatliners. Ahorita mientras voy buscando el nombre que tiene esta película... No, al límite se llama. Al límite. Que pues bueno.
Al límite.
Hay que mencionar que, bueno, me atrevo a pensar, Marx, que esta película, de manera muy similar a Blade Runner, entra en esa categoría de culto, ¿no? Obviamente no al grado de Blade Runner, o sea, me queda muy claro.
Sí, o sea, su antecesora sí, sí entra en ese rango de culto. Sí, es muy poco conocida.
Y es posiblemente una de las dos películas, de las dos mejores películas en la historia del señor Schumacher, ¿no? Se me fue el primer nombre. Ya iba a decir Michael, pero ese no es el corredor. Es el corredor de Fórmula 1. Joel Schumacher.
Es como hacía falta en este programa para corregirte en esos
datos. Sí, claro. No, bueno, lo que pasa es que cuando no tengo quien me corrija y agarro, le pongo pausa, voy y busco el dato y regreso, ¿no? Pero bueno, en fin. Estas, pues bueno, obviamente, estas son unas intervenciones más divertidas, ¿no? Entonces, pues bueno. Ahora sí, mi estimado Marx, despepita a gusto contra Flatliners, rápido.
Vamos a darle. Hago un resumencito para ponernos en ambiente.
pues
o vamos directo ya a la pedrada.
Directo a la pedrada, porque yo creo que queda muy claro. Son cinco estudiantes de medicina que lo que quieren hacer es conocer qué hay después de la muerte. Quieren experimentar con el famoso las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? Entonces, básicamente deciden que van a matarse los unos a los otros por unos cuantos minutos. Y pues bueno, ahí es donde se desencadena una serie de eventos que, bueno, si vio la... Bueno, es que aparte, es que por lo menos en el trailer todo indica que era lo mismo, ¿no? O sea, realmente...
Exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo, ¿no? Uh-huh.
Y curiosamente es secuela. Es secuela de...
Okay, okay.
De la versión de 1990.
Ok.
Sí tiene su conexión, sí hay detalles que te indican, y no quiero decir más para los que sí les gustó mucho la primera, que conecta realmente con esa primera adaptación. Pero
déjame adivinar, encuentran las grabaciones del personaje de Oliver Platt.
No.
No, bueno, pero hubiera sido buena idea, ¿no?
Habría sido una muy buena
idea. Habría sido una muy buena idea, ¿no?
No, se van con algo más físico.
Ok, ok.
Pero pasa como muy a segundo plano.
Ok, ok.
No lo aprovechan y termina siendo una secuela remake de Flatliners.
Ok, ok.
Y pues bueno, la verdad, el argumento, o sea, la idea de la misma película no es mala, o sea, ponte a pensarla y es un concepto bastante interesante, cómo pasarte del hacer de ciencia ficción, pasarte a algo de suspenso, un poquito de terror, que realmente le da sabor a la película. Creo que es uno de los elementos más importantes de la película, que es lo que yo le estaba aplaudiendo,
okay,
tanto como a la primera como a esta segunda adaptación, que la verdad lo hace bien.
Ok, ok. Entonces, porque en esta película como que, bueno, por lo menos lo que se veía en el trailer es que estaba muchísimo más instalada en el terror, ¿no? Esta película, no sé si lo logra.
Sí, aterriza demasiado eso, porque es una película híbrida que tú no te das cuenta en qué momento la película cambia de género. Y tú desde un principio sientes y piensas que estás viendo una película de ciencia ficción, pero al otro instante ya estás viendo una película de terror, que es casi el resto de la película.
Ok, ok.
Y debo de ser franco, creo que explotan muy bien este estilo, este género, dentro de ellos mismos, que realmente embona de muy buena forma y le da un buen sabor a la película, ¿no? No digo que es maravilloso, es asombrosa, grandiosa, pero es buena, la verdad.
Ok, pero me decías que sí, la resolución de la película es una basura, ¿no? O sea, ese creo que es la parte donde realmente tuviste como mucho conflicto, ¿no? O sea, esa...
Sí, siendo una producción con... teniendo tantos accesos, teniendo un elenco pues bastante sólido.
Diego, para los que no lo tienen a la mano, es Ellen Page, Diego Luna, también está la señorita Kersey Clemons, que de hecho, bueno, si no lo ubican, es una de las casos, bueno, es la que está sonada para ser Iris West en las películas de Flash. Ya me acabo de spoilear porque acabo de encontrar un nombre que no debía haber encontrado. ya me spoileé.
La conexión.
Sí, ya encontré la conexión. Eso me lo acabo de spoilear en estos instantes. Y bueno, pues hay otros nombres, ¿no? James Norton, Nina Drobeb. Y pues ya no digo cuál fue el spoiler, ¿no? Entonces, pero bueno, ya. Ok, sí, ya me la spoileé bien, gacho.
No te preocupes, nada más.
Ok, ok.
Va de lleno.
Ok, 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 está bien. Pero... sí, continúa.
Y bueno, o sea, y yo la califico como una película que realmente es como de calidad para formato casero, de esas que te estrenan en televisión.
Ok, pues eso está como interesante, ¿no? O sea, digo, la verdad es que creo que a lo mejor, híjole, es que no sé. Es que quiero pensar que realmente la resolución de la primera película también... pues de alguna u otra manera es que tampoco la resolución de la primera película era tan buena, ¿no? O sea, realmente creo que todo el entorno era muy bueno, pero realmente la resolución de la película al final era como, ah, órale, cámara. O sea, pero ya te la habías pasado también en la película, que pues bueno, eso es lo que me llamó la atención. Le pusiste 2.5 estrellitas, bueno, globitos a esta cinta, ¿no, mi estimado Marx?
Sí, mira, pudiendo haber hecho algo más grande, haciendo una secuela directa de la primera versión, uh-huh, y dándose el lujo de hacer un reboot un remake dentro de sí mismo. Y bueno, obviamente han pasado los años, la tecnología ha sido superior. Explotan esto que te estaba diciendo de cómo cambia de estilo la película. Pudo haber sido aún mejor que esa versión, pero el hecho de que ya hayamos visto esto y que no lo hayan llevado aún más lejos, creo que fue algo que sí le pesó a la película.
Ok, está bien, ahí está, para que no digan que el señor Max Jodillo no vapulea películas, porque generalmente le toca, salvo que sea Los Piratas del Caribe, o sea, realmente ha habido pocas ocasiones en las que hemos vapuleado películas. Y ahora sí, mi estimado, una película que curiosamente creo que no mucha gente estaba esperando, como muchas cosas buenas. Mucha gente siente rechazo inmediato por esta cinta de cortesía del señor Omar Chaparro en el papel principal. Y estamos hablando de Condorito, la película, ¿no?
Así es, híjole, una película, pues algo raro, como tú dijiste, inesperado, ¿no?
Sí.
Algo
que creo que nadie está esperando. Sí.
Creo que me atrevo a pensar que creo que nadie la pidió, ¿no?
Estoy casi seguro que nadie la pidió. Es más, te puedo asegurar que mucha gente en Chile no la pidió, ¿eh? O sea, eso estoy casi seguro. O sea, pero bueno, está bien. A ver, pero curiosamente me dices que algo muy divertido, ¿no? O sea, entre todo, divertida la película.
Divertida la película. Es lo que realmente me sorprendió de esta película, producción chilena guión un poquito mexicana, que realmente le echaron ganas, y lo digo en este sentido de, digamos, de producciones latinoamericanas que se ponen al nivel de un estudio francés o un estudio norteamericano o canadiense de cine de animación, que realmente hacen las cosas bien en doblaje, en efectos visuales y en su historia, que es lo importante. Okay. Y todo embona de cierta forma que la hace muy entretenida la película.
Ok. Sí, me decías que el trabajo de animación, uno de los detalles como más relevantes, ¿no?, para esta película, ¿no?
Sí, es uno de los elementos que más me importó, obviamente me importaron.
O sea, nótese que todo lo demás le valió madres. O sea, eso era lo único que me importó. No.
Bueno, obviamente es uno que resalta demasiado a diferencia de todas las otras producciones latinoamericanas que se han visto al pasar de los años.
Que generalmente son muy pobres, ¿no?, en el tema de la animación.
Exactamente, ¿no? Sí, sí. ¿No? Y en el empleamiento, o sea, la introducción es al mero estilo de la tira cómica clásica de Condorito. Uh-huh. Pero de ahí en fuera, vámonos con puro 3D, que realmente está hecho bien. Está muy bien hecho. Encajan la historia para algo más actual, algo para que le guste a las nuevas generaciones. Estamos hablando de que casi más de las personas de los 90s para acá no conocen o ni saben quién es este personaje Condorito.
De hecho, fíjate que eso es una observación muy importante, que pareciera que no, pero realmente Condorito es un personaje de otra generación, ¿no? O sea, No sé, a partir de qué momento dejaron de publicar las historietas de Condorito aquí en México. O sea, bueno, o sea, creo que todos los de mi generación que alguna vez fueron a la peluquería, pues bueno, les tocó leer algún Condorito, ¿no? O sea, eso creo que era como los lugares premium para escuchar, digo, para leer este tipo de materiales. Pero la verdad, no sé qué tanto realmente una generación completa conozca o no a Condorito, ¿no? Entonces, creo que sí es una observación como muy, muy, muy bien hecha ahorita, Marx, porque sí, es muy posible que mucha gente no ubique el personaje y que de alguna u otra manera puede significar, no, precisamente este regreso de estos personajes de alguna manera, ¿no?
Exactamente, fue uno de los factores que me di cuenta desde antes de que se estrenara la película, era, pues, quiénes iban a ver esa película, ¿no?
Claro, claro.
y si realmente el público que llegó a leerlos o a leer esta tira cómica, si realmente se iban a interesar por ella. Y creo que la publicidad, propaganda y demás no ha sido la atractiva ni la indicada como para la película, pero realmente es sorpresiva, o sea, sorprendente su calidad porque es algo inesperado.
Claro, claro. No, eso sí es definitivamente. Hay un detalle bastante, bastante importante. Y pues también, ¿no? Curioso, ¿no? El tema de este personaje. Bueno, es que, bueno, no sé. Es que yo siempre me imaginé a Condorito que hablaba con acento, por ejemplo. Y evidentemente, pues Omar Chaparro, pues no tiene. O sea, bueno, algunos dirán que nosotros tenemos el acento, ¿no? O sea, vamos a decirlo, la gente de la Ciudad de México tiene acento, ¿no? Nosotros generalmente solemos jactarnos de que no tenemos el acento, ¿no? Entonces, yo siempre me imaginé a Condorito que hablaba con acento. Y yo cuando vi el tráiler, yo la verdad, a mí me hizo mucho conflicto ver el tráiler sin el acento, ¿no? O sea, dije, pues es que toda la vida, porque inclusive en el cómic, o sea, utilizaban modismos precisamente de Chile, ¿no? Y era como extraño, ¿no? El de, bueno, es que si estaban los modismos, puedo entender que a lo mejor igual están intentando hacer algo muy neutro, lo que sea, pero el hecho de que no tuviera el acento, por lo menos a mí me brincó, ¿no? Digo, eso es una observación muy personal y a lo mejor que puede ser generacional, más aparte el tema de Omar Chaparro, ¿no? Que también me estabas diciendo que la mitad del reparto está bien y la otra mitad está como que fuera de tono, ¿no?
Sí, no sé si realmente, ahí sí no estoy del todo enterado, que todo el crew de doblaje aquí en México, bueno, para la versión mexicana, porque bueno, se hizo para los que no sepan, se hicieron tres doblajes distintos para esta película.
Okay.
Uno fue la versión para Chile, otro para la de México. No sé realmente en qué otras partes de América Latina se vaya a utilizar la versión de México o si se va a utilizar la versión de Chile. Y la tercera última es la versión norteamericana, que es para la versión en inglés, ¿no? En el caso de la versión mexicana, que es la que obviamente se nos proyectó, se notan ciertos personajes que realmente se ve que es trabajan para esto, o sea que ellos son actores de doblaje. Ojo, no dije doblajistas ni dobladores de voz, actores de doblaje.
Sí, sí, sí.
Pero si otra mitad del equipo realmente como que no encajaban al estilo de la forma en la que hablaban, ¿no? Ellos mismos y con sus personajes, a diferencia de todo el resto del cast de personajes, ¿no? Que era como, porque este personaje tiene un acento totalmente distinto si todos hablan como con una jerga normal.
Sí,
¿no?
Sí, claro, claro.
Eso sí fue, creo que lo que más me llegó a sacar de onda del doblaje. O sea, que realmente estaba bien hecho, pero al mismo tiempo habían cosas que te sacaban de onda, ¿no?
Ok.
Ojo, no estoy diciendo que sea malo, pero sí es como
No, pero llega el grado en el que es notorio, ¿no? Entonces ese es el, digo, creo
sí,
que
sí.
Precisamente es ahí como que la observación muy importante. Pues bueno, Marx, ahí está, le pusiste 3.5. O sea, una más que Flatliners. Ok, está bien. Okay. O ibas de mejor humor para ir a ver este Condorito, o no entendí ahí qué pasó. Pero bueno, está bien. Pues está bien. Está bueno. Mi estimado Marx, pues bueno, ya no sé ni qué vamos a hablar. Ya no sé si hay reseña para la semana que viene. Ahorita creo que no, sí. ¿Verdad? Ah, sí, sí hay.
No.
Ya ni sé qué. Ya ni sé qué te mandé a ver.
No, la que me mandaste a ver es, yo creo que para dentro de 2 semanas.
Dentro de 2 semanas, ¿no? Sí, creo que sí.
Pero vamos a estar reseñando probablemente Stranger Things, ¿no?
Seguramente estaremos hablando de Stranger Things para la semana. No, la semana que viene todavía no se estrena, entonces
¿cómo no?
No, pues es para el 27, Max. La semana que viene no es 27. Entonces, todavía le falta un poquito. Sí. Y de hecho, la película que te mandé a ver también es para el 27 de octubre. O sea, más bien el día posterior del 27 de octubre, que es por ahí del pues el 2 de noviembre.
Dentro de dos semanas.
Entonces, esa semana sí estaremos hablando de Stranger Things. Yo decía la semana que viene, Max.
Ya.
No eres un desesperado, tú. Ya estás pensando en el futuro. Pero bueno, en fin. Está bueno, pues bueno, mi estimado Max, muchísimas gracias. Ahora sí por tomarnos una vez más la llamada. También creo que estamos más vivarachos en este horario en el que estamos grabando. Ya, como habíamos mencionado, ahora vamos a estar grabando entre semana los podcasts de la Cueva del Nerd, y creo que estuvo muchísimo más vivaracho el tema, ¿no? Entonces, eso creo que también es un punto a favor.
Sí, ya no vamos a grabar en horario después de premiación de los Óscares.
Adiós, gracias.
Ahí ya no nos estamos diciendo puras estupideces.
Exactamente, generalmente desvariamos mucho. Pero bueno, en fin, pues bueno, Marx, muchísimas gracias. Pues bueno, estamos de todas maneras en contacto contigo. Y pues bueno, es para que vean que también no corrimos a Marx. Y que sí estuvo bien en el temblor, que no le pasó nada, que no tuvo afectaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, ahí está el señor Marx Audillo. Y ya lo perdí.
Bye.
Ya lo perdí. Bueno, con eso nos despedimos y ya vámonos rápidamente a despedir este podcast. Uka shaka, uka, uka, uka shaka. Y de esta manera estamos llegando al final de este episodio de La Cueva del Nerd. Muchísimas gracias por habernos acompañado, ya sea que lo haya disfrutado en cómodas sesiones, ya iba a decir mensualidades, pero no, en realidad son cómodas sesiones, o que lo haya escuchado de un jalón. Muchísimas gracias. Cualquier comentario, cualquier reclamación, contacto@lacuevadelnerd.com. Y también a través de, nos puede buscar en Facebook, Google Plus, Tumblr, Twitter, YouTube. Esté pendiente en YouTube, sobre todo porque ya están las cápsulas de regreso. También ya viene la señorita Viridiana Chavarría con más unboxings. Parece ser que yo también voy a estar haciendo algo ahí, algunas apariciones en el YouTube, etcétera. No importa, pues bueno, esté al pendiente de todo lo que estamos haciendo en La Cueva del Nerd. Muchísimas gracias. Yo soy Héctor Negrete, mejor conocido como El Graf, y continuamos con la información en el sitio. Y pues bueno, como lo digo todas las semanas, y yo sé que así va a ser, si todo sale bien, nos escuchamos la semana que viene. Cuídense, hasta la próxima.